siempre nos encontraremos.
Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol.
El hilo invisible.
Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón.
El hilo invisible.
Ay, 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 ay.
De 15 a 17. Por Antena.
Seguimos en esta tarde de miércoles 10 de mayo aquí por Antena Libre en la 89.1 y vamos a invitar al aire de la radio, le vamos a saludar a Carlos Hernández. Él es presidente de la biblioteca de aquí de la ciudad, de la biblioteca Roca. Lo conocemos de otros espacios a Carlos, él también conoce la radio, ha venido en algún momento, así que parte de la oyentada de la radio, parte también de Antena Libre. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola Paola y a toda tu audiencia, muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, Carlos, hoy integrando así la biblioteca de aquí de la ciudad, la biblioteca Roca, en rol de presidente.
Sí, desde diciembre del 2021, antes había sido miembro prosecretario, claro, de la comisión directiva, sí, sí.
Bueno, y vienen trabajando y bastante, y ahora el viernes tienen así la reapertura de una sala, que contanos primero cómo estaba esa sala y cómo la vamos a ver el viernes cuando estemos, pero ¿cómo estaba esa sala?
Bueno, sí, es la sala Manuel Arenaza, que mucha gente la conoce porque es como una sala de actos, así yo me atrevería a decirle que era como un auditorium, porque allí en los primeros años que tengo de vida aquí en Roca, vi algunos conciertos, algunas presentaciones de libros. Bueno, esa sala ha permanecido por algunos años cerrada porque el techo estaba muy deteriorado, se llovía tanto adentro como afuera. Durante algún tiempo anduvimos viendo qué hacíamos, pedimos a las a empresas constructoras presupuestos, se nos indicó que había que cambiar el techo, pero los importes eran imposibles para la menguada economía de la biblioteca.
Claro.
Así que un día, digamos que con mi albañil, uso el posesivo porque es el albañil que tengo acá en casa, nos subimos al techo y bueno, vimos cómo estaba, realmente un poco te asusta, pero un día dijimos lo encaramos y empezamos. Eso fue en octubre del año pasado, así que en noviembre ya estábamos en marcha, se cambiaron un par de chapas, tenía una de esa membrana brillante arriba del techo, estaba un poco despegada, así que se repegó, se reclavó todo, se colocaron tornillos en vez de clavos. Es muy grande el techo porque la sala mide 10 metros por 20.
Claro.
Dicho así, yo te podría decir que hemos techado casi un terrenito, 10 por 20, son 200 metros cuadrados. Y lo que se hizo arriba, después se colocó una manta sintética y varias manos de impermeabilizante, varias capas. Llovió, el año pasado hubo una lluvia, no sé si recordarás, muy fuerte, medio caribeña, digo yo, porque cayeron como 80 milímetros en 2 horas y no se llovió absolutamente nada, y no se llovió más. Entonces ahí pasamos para adentro, arreglamos el cielo raso, que también estaba muy deteriorado, es un cielo raso suspendido de placa de yeso. En algunos lugares, o en muchos, las placas de yeso estaban con manchas amarillas de la humedad, así que se lavó con lavandina, luego se hizo una base sintética y posteriormente se pintó de blanco con látex. Arreglado eso, se arreglaron las luminarias, se ha pintado todo el salón de blanco y hoy se está terminando de pintar el frente. Así que bueno, eso es lo que se ha hecho y estamos muy contentos porque el viernes vamos a proceder a la reapertura de la sala Manuel Arenaza.
Qué bueno esto de reabrir espacios, pensaba, ¿no? La acción de hacer la reapertura, la acción de poder juntar a las personas que quieren allí a la biblioteca. Veía ahí, por ejemplo, a Clarita Buliad, que ya estaba ahí tuiteando en las redes, que estaba feliz de esta restauración y agradecía. Digo, va... La reapertura es la reapertura también de un espacio de encuentro dentro, además de que hay otros espacios, decimos, dentro de la biblioteca de encuentro, pero de un lugar más para poder pensar en esto, ¿no? Esto que vos mencionabas, fui a conciertos, fui a como otro espacio más que tenemos para poder encontrarnos y hacer actividades para adelante también.
Claro, ¿para qué sirve el salón? El salón para servir para lo que en su momento lo era, es decir, claro, un espacio para actividad artística, cultural, presentación de libros, y yo tengo pensado, lo he hablado con la gente de la comisión, como una especie de lo que en inglés se dice coworking, es decir, trabajando con otros en comunidad o por lo que así sea. Me explico, si una persona que dicta un taller, lo dicta los lunes, miércoles y viernes y tiene que alquilar un salón para ello todo el mes, lo que nosotros le estamos ofreciendo es que venga y nos alquile las dos o tres horas de su taller el lunes, miércoles y viernes. Claro. Entonces se va a bajar mucho el costo para los alumnos, para ella misma pueda cobrar un poco menos, no sé. Es decir, ya te digo, es un lugar para hacer también trabajos compartidos.
Un lugar para habitar. La invitación es habitar ese espacio.
Sí, y lo que vos decís, tenemos otro espacio que, bueno, ya te digo, es grande porque tiene 200 metros cuadrados, que queda a disposición de la gente, porque ese no le damos así un uso interno de la biblioteca, sino que queda abierto al uso de la sociedad. Eso es lo importante que tenía ese espacio, ¿no?
Claro.
Además está en un lugar céntrico, porque estamos a 20 metros de las plazas. Yo digo que las plazas son como el centro cívico de Roca, porque está la catedral, el municipio, los tribunales, la biblioteca. Sí, y estamos muy en el centro.
Están ahí nomás, sobre calle España hay que ingresar sobre el viernes.
Exacto, porque la entrada a la biblioteca es por la calle San Martín, claro, ¿no es cierto?, frente a la plaza. Pero esto está a la vueltita, por la calle España 1725, sí.
Por ese lugar tenemos que ingresar.
Sí, yo te agradezco que estés bienvenido. Vos sabés que nosotros hemos invitado a muchísima gente, el resto de las bibliotecas, de los bibliotecarios, a nuestros socios que son el gran tesoro que tenemos, que ellos son los que sostienen económicamente la biblioteca. Pero nos interesa muchísimo, y en esto comparto contigo, que se abre un espacio hacia otra gente, que venga gente que a lo mejor no es asidua a la biblioteca. Hemos invitado mucha gente que no es común que venga, para que conozca, nos conozca, para que traiga a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus pequeños amigos también en el futuro. Yo digo, llevemos nuestros chiquititos a la heladería, llevémoslo a la plaza, llevémoslo donde vos quieras, pero llevarlo a la biblioteca también en esa vuelta, en esa vuelta. O cuando salís y le decís, mirá, aquel árbol se llama así, ese pájaro que canta es tal. En esa enseñanza que hacemos con los chicos, y en buena hora, llevarlo a la biblioteca, que en la biblioteca hay tanta información que hay un mundo de conocimientos, pero también hay un universo de imaginación a través de la literatura, de los cuentos, de las novelas.
Y la cercanía con el libro físico, ¿no? Ese libro que está ahí, que uno lo puede tocar, que lo puede, ¿no? Hay mucha interacción también dentro de lo que es la biblioteca de el que llega y los libros, ¿no? Pensaba en esas infancias que llegan a ocupar ese espacio de infancias que hay dentro de la biblioteca, que muchos hemos transitado ahí con las sillas chiquitas, ¿no? Como un lugar que te aloja desde ese espacio también.
El libro físico, el libro objeto, para mí, bueno, tengo 75 años y los libros siempre, por suerte, han estado cerca mío, soy un lector de 5 o 6 libros por mes, así que cuando estaba en Regina, donde viví 60 años, fui muy amigo de la gente y de la biblioteca Mariano Moreno, pero el libro objeto es para mí es fantástico. Yo tengo un ebook donde a lo mejor están almacenados ya unos 200 libros, pero cuando vos tenés que buscar una página, volver para atrás, tocarlo, cuando he terminado una novela excepcional, le he podido dar un beso, porque lo que vos tenés es una novela entre las manos que te ha dado tanta vida. En cambio el ebook es distinto porque es de vidrio y ahí adentro, como te digo, hay 200 libros.
Claro,
bueno,
sí.
No es un libro y una sola novela.
Claro,
es
y el olor, viste que las bibliotecas tienen ese olor. Cuando vos agarrás un libro que está en el libro nuevo, tiene algo tan particular cuando vos lo compras y te entrometés, digo, este libro objeto, pero el libro que está en la biblioteca también tiene algo especial. Hay magias dentro de las bibliotecas que son imposibles de poner en palabras, sino que hay que invitar a transitar. Eso.
Y cada libro, Paola, si cada libro tiene un espíritu, te cuento que dentro de la biblioteca, en los alaqueles de la biblioteca Roca, hay cerca de 90.000 libros, hay 90.000 espíritus volando ahí adentro a la espera de la gente. Yo siempre digo que casi hay un libro por persona de Roca dentro de la biblioteca.
¿No?
Y el otro, hablando de espacio, se me ocurre pensar esto. Cuando uno anda demasiado acelerado en esta vida, que sí lo estamos, dos lugares que a mí me parece que tranquilizan, que hace que deje de aletear tan rápido el corazón o el espíritu, es entrar a una iglesia o entrar a una biblioteca. En nuestro caso, si vos entras a una biblioteca donde siempre hay niños y fundamentalmente hay gente joven, porque alguien puede pensar que a lo mejor los libros es para la gente grande. Sin embargo, siempre hay jóvenes. Yo cada vez que entro a la biblioteca hay gente joven. Y sin embargo, a pesar de la presencia de gente joven sentada, rodeando mesas, están en silencio. A lo mejor venían a los gritos por la vereda, pero entraban a la biblioteca y hablan bajo. Se baja la voz casi como naturalmente. Es un espacio hermoso en ese sentido también.
Sí, es un espacio que aloja desde mucho... Bueno, yo hice mi secundaria acá en Fisque, y mientras, cuando tenía que hacer tiempo, me acuerdo que me iba a la biblioteca entre algunas clases o alguna actividad que tenía, en vez de volverme, porque siempre viví lejos de lo que es el centro de la ciudad. El hacer tiempo era ir a sentarse a la biblioteca a leer algo que tenía que leer o alguna cosa que se me cruzaba por ahí, pero digo, ese lugar que también es como el alojar, ¿no? El lugar de alojamiento que uno puede llegar a tener en ese lugar está bueno también. Bueno, una biblioteca que tiene 87 años año, así que muchísimo tiempo.
Vos me estabas contando que vos venías ahí. Bueno, vos sos joven, pero me he encontrado en todo este trayecto desde noviembre a ahora, contándole a la gente lo que estamos haciendo. Me encontré con un montón de gente que puede llegar a tener mi edad o más, y quieren, porque tienen a la biblioteca, porque la tienen incorporada desde aquella lejana niñez. Y yo hoy quiero también rendir tributo a la gente que inició la biblioteca y la continuó, porque tener 87 años en una ciudad del Valle es una pila, porque prácticamente nació con la ciudad, nació con el pueblo, ¿no? Es muy antiguo, es decir, una inquietud cultural y educativa desde los primeros años, eso es muy bueno.
Y que se viene sosteniendo. Bueno, nosotros aquí en Antena tenemos nuestra madrina, que es Cecilia Boggio, y bueno, es palabra mayor también aquí para nosotros, y siempre Cecilia siendo la referencia ahí, ¿no?
Cecilia, claro, es el gran orgullo que nosotros tenemos que sea miembro de la comisión directiva. Y bueno, Cecilia, mañana, por ejemplo, nos vamos a dedicar los miembros de la comisión directiva a la tarde ya a limpiar el salón, a ordenarlo y a dejarlo todo listo para el viernes. Y Cecilia se arremanga y viene y trabaja con nosotros como cualquier otro. Para mí es una institución terrible, lo mismo Clara Boliad, ¿viste?
Claro, claro.
Siempre están colaborando con nosotros. Y bueno, Roca tiene instituciones, ¿no?
Bueno, el viernes ¿a qué hora es? Y para la oyentada de la radio, a ver.
19:30 el viernes, entrada por España 1725. Te cuento también, Paola, que como este, ojalá dentro de poco tengamos algún concierto en esa sala Manuel Arenaza, pero como van a haber hechos artísticos, el viernes le he pedido al IUPA, y por supuesto siempre colaborando el IUPA, no solamente va a colaborar con unos artistas, sino también que pone el equipo de sonido, y eso a nosotros también nos salva, porque si no tenemos que salir a pedir o a alquilar directamente el equipo de sonido, y el IUPA nos pone equipo de sonido, y van a venir dos guitarras y un bandoneón, y nos van a hacer un par de temas, van a hacer un tango y uno de folclore, para ir metiéndonos en tema, digo, con la sala Manuel Arenaza,
para hacerle ahí un poco de música y
una previa, ¿viste?
Una previa, claro.
Una previa de lo que será en el futuro la actividad. Y te podría llegar a contar, para que no te robo más tiempo, Manuel Arenaza, anduve averiguando, y ahí me ayudó también Clarita, y me ayudó Ramiro allá, Ramiro Hernández, que es el director del Lorenzo Vinter,
del museo. Sí.
Bueno, Manuel Arenaza, Irma Calleja también me ha ayudado, que tiene también sus libros escritos. Manuel Arenaza fue un maestro de por allá de la década del 40. Él anduvo por la escuela 32 y por la escuela 66 de J.J. Gómez. Le enseñaba taxidermia a sus alumnos, a embalsamar animalitos, pájaros, y se ve que él siempre tuvo esa idea de conservar las cosas para mostrarlas para el futuro, porque es el fundador nada menos que del Museo, Lorenzo Vinter, el Museo Histórico Local de la Historia de Roca. Él empezó a pedir cafeteras, bombillas, cucharas, tazas, fotos a la gente, y armó el museo, y el museo se inició en nuestra biblioteca Roca, hasta que después pasó a un local que también estaba en la calle España, pero un local municipal, y después se pasó al edificio que era del patronato, me parece, ¿no? Allá en Artigas y Buenos Aires, que es donde está el museo ahora. Así que Manuel Arenaza es también alguien, un verdadero personaje de Roca, un maestro, nada menos que un docente, nada menos que un hombre que estaba en la pedagogía enseñando a aquellos niños que hoy serán los hombres que él educó, y después fue fundador del Museo Vinter, ese es Manuel Arenaza, el nombre
de
nuestra...
recordado en esta sala, ¿no?
Y en esta sala, que como te digo, la Escuela 66 de J.J. Gómez también tiene ese nombre, y también lo tiene esta plazoleta, tu gente, tu audiencia lo va a ubicar, la plazoleta que está en España y Mitre. España y Mitre, hay una plazoleta chiquita frente a la Plaza San Martín, esa plazoleta que parece enrejada, que tiene rejas, y que a mí me da la sensación que es un espacio al aire libre, pero íntimo. Bueno, esa plazoleta se llama Manuel Arenaza también.
Mira, y ahí cerquita de la Biblia está
también
la placita.
Sí. Así que bueno, lo andamos nombrando y lo andamos trayendo a Manuel.
Y lo vamos trayendo, claro que sí. Carlos, gracias por este tiempo para con nosotros, para charlar, para invitarnos a participar de la actividad de la biblioteca, y nos vemos el viernes ahí en las 19:30.
Muchísimas gracias. Vas a venir, te lo agradezco. Y gracias por este largo espacio que me diste. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo te mando, y también abrazos así a Luisa, tu compañera.
gracias, muy amable. Chao, Paola.
Hablábamos con Carlos Hernández. Esta actividad en la biblioteca, acordate, 19:30 el viernes.
Momentos insomnes, lea por las melodías.
lean por la información, lean entre papel picado, sentado en el bondi arriba del colchón. Lea, pues no hay más remedio que entregarse a las palabras. Lea, pues cuanto más lea, más verá que la suerte acompaña. Lea sobre las estrellas, porque solas vuelve bellas. Lea porque saber más solo traerá libertad. Lea por calmar la angustia, lágrimas con brillantina. Lea por lágrimas buenas, llorar de amor en la cocina.
Sonaba en Antena Libre Propina de Palma, La Buena Lectura.